El hueco en el muro.
Estamos con nuestro compañero Huáscar Rosso y pues con quien vamos a conversar acerca de lo que está aconteciendo en Cristalmayo, Cochabamba, pero también acerca de la producción familiar que ellos tienen y que pues también lo traen hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz y El Alto, en cuanto a mieles y sus derivados. Así que, bueno, Huáscar, te pido que te presentes para que quienes nos están escuchando te puedan conocer a ti y pues también podamos conversar respecto a esas producciones familiares que tienen desde Cristalmayo.
Muchas gracias, Jazmín. Gracias por la invitación al programa. Un cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Huáscar. Vengo de una comunidad que se llama Cristalmayo, como habías dicho, pero no es la que la mayoría conoce, que es la que está en Chapare, camino a Santa Cruz. Nosotros somos una comunidad un poco más pequeña todavía. Pertenecemos al sindicato de Porvenir. Que igual no es el mismo Porvenir que el que estaba en conflicto un tiempo cuando había manifestaciones ahí en defensa del Timnis. Da la casualidad de que en Bolivia se repiten varios nombres de las comunidades, ¿no? Creo que Porvenir hay como 5 solo en Cochabamba, por dar un ejemplo. Nosotros estamos ubicados más o menos detrás del Nevado, del Villatunari, en Cochabamba. Para poner el contexto del lugar, estaríamos en la cabecera del parque del famoso Timnis, que también ha estado en bastante controversia. Y sí, tenemos más o menos 50.000 hectáreas en las que estamos 3 comunidades originarias quechuas. Y ahí es donde hemos empezado a trabajar con varios proyectos. El más grande es el de apicultura. Ahora se han acercado un poco el camino carretero, pero hasta hace unos 5 años, para llegar a la primera de las comunidades había que caminar un día, la segunda un día y medio, y para la tercera básicamente 2 días. Toda esa zona es una zona subtropical. Los ríos todavía ahí están limpios. De hecho, la represa del Misicuni, que también es bastante conocida en Cochabamba, la han sacado o han desviado ríos que tenemos en allá. Pero aún así hay bastante agua potable. Son ríos bastante caudalosos. En esa región de bosques y hacia abajo, hasta la llanura de los Mocetenes, es de las zonas más húmedas a nivel sudamericano, incluso decían, pero por lo menos a nivel de Bolivia sí, porque los bosques son como los el colchón o la base que permite que esos ríos aéreos estén, esos ríos aéreos de agua, ¿no? De bastante vapor, como se ve un poco aquí cuando vamos a los Yungas. Al pasar la cumbre empiezas a bajar y hay nubes densas todo el tiempo, neblina, bastante agua, pues. Sí, eso en resumen. Y nada, estoy atento. Otra vez, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos también, Huáscar. Y pues hablemos respecto a esa actividad de apicultura que van realizando de manera familiar. ¿Cuál es esas producciones que vamos teniendo, que tenemos la posibilidad de acceder, por lo menos aquí en La Paz y en El Alto, desde el trabajo que tienen ustedes?
Gracias. Sí, bueno, nosotros más o menos desde hace unos 35 años que nos dedicamos a la apicultura como actividad principal. Al inicio era por una necesidad de mejorar la alimentación y también buscar ser autosuficientes en el campo. Después ha habido un excedente importante y entonces es donde empezamos a comercializar. Y actualmente, sí, es toda la región, ya no es solo nosotros. Eso ha sido lo lindo. Estos 2 últimos años hemos estado trabajando con un proyecto que ha ido bien, por suerte. Y ahora, sí, todas las comunidades que están ahí, Porvenir, Carmen Pampa, Totolima, son, y cada comunidad tiene alrededor de unas 40 familias en promedio. y si todos se dedican a la apicultura. Y hay distintos canales de distribución, nosotros somos uno. Y al emprendimiento sí le hemos llamado Cristal Mayo Nativa. Tenemos miel, polen, propóleo. Y bueno, ahora estamos viendo también de transformar un poco esos productos, empezar a sacar hidromiel y otros productos a partir de, sí, de la miel básicamente. También hemos hecho algunas instalaciones de colmenas, hemos trabajado bastante en eso. Y sí, la idea es preservar todos esos bosques, pero también mejorar la calidad de vida y poder aportar con alimentos y medicina a la ciudad. Entonces estamos en ese proceso ahora, pero sí, lamentablemente ahí hemos tenido como, no sé si en contraposición o cuál sea el término, pero han llegado bastantes cooperativas desde hace ya varios años, pero este año están con más fuerza y amenazando el territorio. Hay como unas 3 cooperativas en oro. Y bueno, sabemos que no es tan complicado para ellos sacar permisos. Hacen tipo contratos, bueno, eso hemos estado averiguando ahora. Y sí están empezando a explotar más adentro de donde estamos. O sea, es justamente el Timnis y eso es lo grave. Pero no hemos tenido la fuerza de denunciar porque es realmente lejos. O sea, desde donde nosotros estamos es como a un día entrando en movilidad. Claro, el camino no es tan estable aún, son de tierra y todo. Pero eso es justo, sí, ya llegando al corazón de lo que es o era ese parque. Entonces, sí, a partir de ahí es que tenemos bastante preocupación porque en todos esos ríos iban a bajar hasta la llanura de los Mocetenes y si empiezan a contaminar ahí con mercurio y otros químicos que utilizan en la extracción de este mineral, sí, pues va a ser complicado. Y lo peor es que parecen tener como el visto bueno del gobierno. No sé si sabían, pero a nivel internacional el oro creo que está en su punto más alto este año. Así que están un poco locos en ese tema. Y sí, es difícil porque son como logias fuertes al final, ¿no? Y bueno, lo de la minería es como el cáncer, creo, de Latinoamérica y aún estando tan lejos, sí, no estamos libres de eso. Aún estando a las puertas, básicamente, de un parque, área protegida, tampoco parece ser límite. Y bueno, básicamente ahora estamos como en esa lucha. Nosotros con el municipio seguimos impulsando un proyecto de ley para que todo el municipio se declare libre de minerías. Pero pasa que más abajo están los municipios de Villatunari, Colomi, al frente está Ayopaya, y ellos sí están como dando luz verde a esto, porque básicamente toda esa franja verde que hay debe ser de las pocas que ha estado intacta en Bolivia hasta ahora. El resto, entre la ganadería y transgénicos, están destrozando ahí todo el territorio que teníamos, y después aquí en los Yungas, en La Paz, también, o sea, entre la coca y también explotación de oro, sí, básicamente nos estamos quedando sin bosques. Y sí, de a poco se van sintiendo esos cambios también aquí, ¿no? Con estos fríos extremos, la lluvia en extremo, y ahora lo más probable es que venga una sequía también a ese nivel. Pero cuando se habla de agroecología, en general casi siempre vamos perdiendo y los datos son siempre como desalentadores. Pero ahí estamos igual tratando de hacer frente a todo esto.
Gracias, Huáscar, por compartirnos también lo que está aconteciendo allá en Cristal Mayo respecto a la intromisión de cooperativas mineras y pues lo que puede acontecer en cuanto a la exploración de oro y la afectación a las comunidades, entre ellas Cristal Mayo. Y si a partir de esto también poder conversar a estas otras formas que están siendo acechadas, como estas otras alternativas de producción que se tienen en estas comunidades que, como tú bien lo mencionabas, son de miel no solo de parte de tu familia, sino de varias familias que habitan las comunidades de allá y que van a ver su producción altamente afectada respecto a estas exploraciones de oro, cabezales de la comunidad. Sí, tal vez aquí podemos tener un poco más de conocimiento de cuáles son esas cooperativas mineras que, si bien ya estaban en el lugar, o que si bien están ingresando y hace tiempo ya estaban intentando ingresar, cómo se está operando y cuáles son esos otros mecanismos en los cuales se puede intentar frenar lo que está aconteciendo allá.
Bueno, los nombres todavía no los han dado. Están básicamente cuidándose porque no es legal esos territorios. Como les digo, son parte de un área protegida y sí, han tenido mucho cuidado en eso y estamos viendo de, sí, más bien conseguir información aquí en la JAM, en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, pero no es fácil. O sea, realmente, no sé, a veces puede parecer especular, como es bien difícil que te den toda la información porque ellos seguro que la tienen, de qué cooperativas están trabajando, en qué territorios, pero no te la dan. Entonces sí, está siendo un poco complicado. De todos modos, ahora estamos pensando entrar igual hasta ahí adentro en el mes que viene, o sea, julio, agosto, y tener imágenes y videos de toda la explotación, porque sí, han entrado con todo, han metido maquinaria pesada y, como les decía, el río principal va a ir hasta la llanura de los Mocetenes, y eso sí va a ser grave. De hecho, en lo que va del año nomás, sí escuché que había más de 10 denuncias de gente de aquí en La Paz que había muerto o que han sido intoxicados por mercurio, porque no es tan simple, pues, como alguna vez un viceministro del gobierno había dicho, ¿no? Que jugaba de niño con mercurio. No, es altamente tóxico. Y si empiezan ahí, sí, ya podemos irnos despidiendo de especies como el delfín de río, porque era de una de las pocas fuentes de o medios en los que habitaba esta especie ya en peligro de extinción. Solo por poner un ejemplo. Sin contar también que, dado la minería, está siempre el narcotráfico también, es un hecho. Es obviamente bien difícil controlar, pero, y comprobar, pero básicamente, si vemos un mapa en los lugares donde han explotado y se puede producir coca, hay bastante narcotráfico también. Y sí, en ese sentido, creo que estamos dejándonos como desplazar por esto y, sí, reitero, no parece haber intenciones del gobierno de poner un alto, al contrario, parecen estar como de la mano. Es una forma, supongo, de mantener la economía, porque de otro modo no se explique cómo hasta ahora no colapsa, ¿no? Si estamos al límite, ha habido bastantes eventos post-pandemia, en las guerras, o sea, todo afecta, pero casualmente todavía nos mantenemos ahí al límite, pero porque, por ejemplo, todos sabemos que no hay dólares y no se pueden cambiar, pero aún así sí están logrando aparentemente demostrar cierta estabilidad. Que cuando llegue el momento y queramos reaccionar puede ser tarde, eso, ese es, no sé si el miedo sea el término, pero puede ser. O sea, realmente estamos envenenando todos nuestros ríos, talando todos nuestros bosques, y si en algún momento nos daremos cuenta de que no, pues el oro no se come. Y de todos modos estamos empezando igual un proceso de investigación y vamos a ver de qué modo podemos presentar la denuncia, a la par también de poner, por lo menos a partir de esa ley municipal, como un sí, cierto blindaje para que ellos no entren. Pero sí, a nosotros nos pone como, no sé cuál sea el término, pero por ejemplo, cuando se quería hacer esa carretera, una carretera para el área rural, aunque parezca contradictorio, puede ser una herramienta también en la que podamos, por ejemplo, sacar los productos y mejore las condiciones de vida de las personas que están allá. Y ha habido bastante movimiento, han dado a retroceder y todo, pero ahora que están destrozando con minería toda esa región, y la minería daña más que una carretera, hay como un silencio bien extraño, y eso también es algo que nos cuestionamos, no sé a qué se deba. Pero absolutamente nadie dice nada, y están entrando no solo por nuestro municipio, o sea, repito, en el sector de Cocapata, incluso hayan habido denuncia, ya ha salido en los periódicos también, de que han habido 6 muertos porque se han enfrentado con armas de fuego, y tampoco se dice nada de eso, ¿no? O sea, pasa como todo tan rápido. Así que sí, es una situación un poco complicada, creo, la que atraviesa el país, básicamente, y en la que sí agradecemos estos espacios que donde podemos difundir un poco. Así quisiéramos ya para la próxima tener algo más estructurado, como les comentaba, una denuncia más formal, tener pruebas, por lo menos en audio, video, imágenes. Y sí, espero podamos seguir como denunciando, haciendo ruido, tratar de que, sí, de algún modo esa presión que puede haber, al menos de un modo mediático, pueda frenar un poco, al menos proteger las pocas áreas verdes que nos quedan. Y sí, serían nuestro granito de arena, pensamos. Bueno, la apicultura para nosotros ha sido la forma en la que más bien hemos evitado dañar, si se quiere, en lo más mínimo, porque los bosques en nuestra región al menos, y de ahí que estamos peleando la ley municipal, porque pertenecemos al municipio de Tiquipaya, todos los bosques que tenemos ahí son de monte alto, llamamos, o monte virgen, le dicen algunos, que no han sido talados. O sea, el 90% en general así de la flora y fauna es silvestre. Ya un 10% hemos ido trabajando con técnicas como permacultura o agricultura sintrópica, que van de la mano con la apicultura. También toda la región es quechua, esa es nuestra raíz, y sí, hasta donde hemos podido investigar y poner en práctica. Bueno, antes de la colonia al menos siempre hemos tenido bastante producción, y toda esa producción era orgánica, pues, o entraría dentro de lo que ahora llaman agroecología. Entonces, en ese sentido hemos ido trabajando. Y lo de la apicultura, claro, es algo introducido, pero como no desplaza ningún saber o conocimiento, al contrario, suma y ayuda a cuidar y preservar el medio ambiente, es que sí, lo hemos introducido y nos hemos ido apropiando, si se quiere, de esta actividad. Es más o menos, sí, en resumen, la forma en la que hemos trabajado con apicultura y venimos trabajando. Nuestro miedo va un poco más hacia lo que sale de nuestra jurisdicción, si vale el término. Ahí es donde sí están empezando a talar, a explotar. Y sí, como les digo, esos son municipios vecinos, claro. A nivel de papeles, y es pues otra región, otro municipio, pertenece a otra gente incluso, o mismo el parque no está, digamos, porque nosotros sí tenemos títulos y son títulos comunitarios. Eso quiere decir que si algún comunario de la comunidad decide irse, no puede vender la tierra, se queda para la comunidad. Entonces es una forma también en la que cuidamos eso. Pero todo el parque no es así, y ahora básicamente se están apropiando porque no había mucha gente. Este territorio es bastante extenso, no sabría decir en hectáreas cuánto. En nuestro territorio, como les decía, son 50.000, pero más adentro es mucho más de lo que tenemos. O sea, fácil, deben haber más de 500.000 hectáreas de bosque así, de monte alto también. Entonces, por ahí un poco va la denuncia que queremos hacer, y como es un área protegida y parque, estamos tratando de evitar que lo exploten.
Sí, gracias, Huáscar, también por esta entrevista, por compartirnos lo que se va realizando allá desde Cristal Mayo, tal vez para ir cerrando esta nota, y bueno, también con el compromiso de lo que mencionabas, ¿no? Estar al tanto de lo que acontece en Cristal Mayo cuando ustedes retornen y que puedan visualizar esta intromisión que se está realizando ahí en territorios a la cabecera de las comunidades, igual estar al tanto y también saber que desde estos medios se puede comunicar lo que está aconteciendo y también denunciar. Y ya para ir cerrando, tal vez desde lo que están produciendo a nivel familiar, saber dónde los podemos encontrar, en La Paz, en El Alto o en otros espacios, en Cochabamba mismo. dónde se puede encontrar, ubicar los productos desde Cristal Mayo también para apoyar, fomentar esa producción que viene desde allá, desde las comunidades.
Muchas gracias, saludos también. Y sí, bueno, aquí en La Paz somos parte de una asociación de producción sí, orgánica, agroecológica también, que se llama Ecotambo. Tenemos una feria todos los sábados en Sopocachi. Tenemos también en algunas tiendas que nos han abierto el espacio, así de un modo solidario, desde Efímera, por ejemplo, que es una pizzería, pero hacen bastante actividad cultural. Ahí pueden encontrar toda la variedad de productos. También estamos en Hierba Mala, que es una herboristería interesante, donde realizan básicamente mates y a partir de plantas que son nativas en su mayoría y que sí han sido en todo este proceso de colonización y después la República como no sé cuál sería el término, desprestigiadas, desvalorizadas, pero son medicina y sí es interesante todo el trabajo que tienen ellas y ahí también pueden encontrar todos los productos. Y por último estamos también con Enjambre, que sí es una organización que son parte del movimiento de comida consciente y también nos han abierto las puertas en su tienda. Y en Cochabamba no tenemos un punto así fijo de venta, pero sí, ahí se comunican al 680-72-868. En general coordinamos entregas porque sí, como es el primer lugar al que llegamos cuando salimos del campo, estamos como básicamente todo el tiempo también ahí con todos los productos.
El hueco en el muro.